Seguimos con María Simón, Daniel Superviel de cumpleaños, Daniel Chaschetti y Conrado Hughes. En la tarde de ayer, Pocito se convirtió en el escenario de uno de los asaltos más violentos que ha sufrido la ciudad. Caos, miedo y un tiroteo que terminó con un policía asesinado, otro en estado crítico herido de 5 impactos de bala, un delincuente muerto, otros 2 menores de edad detenidos y un 4 todavía prófugo. Otro policía se recuperaba también de las heridas recibidas. Esta es la síntesis que hace en su portada de hoy el diario El País a propósito de los hechos que conmovieron a la zona de Benito Blanco entre Avenida Brasil y Martí ayer, poco antes de las 6 de la tarde. Pero fue larga la cosa porque los asaltantes que habían entrado a robar en un local de El Correo, luego, poco después, cuando fueron enfrentados por la policía, iniciaron el tiroteo, pero además escaparon y terminaron refugiándose en otro local donde pretendieron ir en busca de una azotea que les permitiera escapar, cosa que finalmente no lograron, pero allí se atrincheraron y allí tuvo lugar el enfrentamiento más duro y más largo. Difícil sacar conclusiones ante hechos tan en caliente y del tipo que estamos reseñando, pero está todo Montevideo y buena parte del país hablando de esto. Inevitable en la tertulia, algunas consideraciones por lo menos breves.
Sí, yo quería decir 2 cosas. Una, me pareció muy importante el enfoque que tú hacías al comenzar. Esto me parece que es así. Uno le impresionaba ver anoche en algunos testimonios filmados en los informativos las policías abrazándose y llorando. Está en algún testimonio gráfico hoy en los diarios.
Hoy temprano yo abrí el programa justamente comentando algunas de las fotos que están en las tapas de los diarios que muestran eso, ¿no? En El Observador, 2 policías de pie en la calle, abrazándose muy conmovidos. En el caso de La República y El País, pequeñas tomas hechas en uno de los patrulleros, donde se ve que quien está al volante se tapa los ojos, se tapa la cara, evidentemente está llorando, y hay otro al lado, otro colega que lo consuela poniéndole una mano en el hombro, ¿no?
Digamos que ayer, durante los incidentes, es mi barrio estricto sensu, paso por ahí 80 veces en el mes, se comportaron nuestros policías de la décima de forma muy valiente. Arriesgaron sus vidas. Uno de ellos la entregó, otro quedó seriamente herido, y lo hicieron, digamos, en defensa de la comunidad, que en este caso había recibido la visita de una banda de 4 o 3, porque no está claro, parecería que sí, efectivamente son 4, es decir, ahí habría uno prófugo que fueron en un auto robado y entraron a ese pequeño local por el que paso, ya les digo, N veces en el mes por allí. De todas maneras, la sensación que me dejó esta consternación, que es perfectamente legítima, la teníamos todos los vecinos también, porque este funcionario policial fallecido es un viejo funcionario de la comisaría y por lo tanto apreciado por los vecinos y por sus compañeros de trabajo, muestra también algunos problemas, creo, de entrenamiento policial. De modo que en estas circunstancias yo quiero señalar que estoy orgulloso de tener la protección de estos policías, pero que me preocupa que enfrenten a una banda armada que tenía chalecos antibalas y aparentemente algunas formas de conducirse que muestra experiencia, frente a lo cual aparecieron de alguna manera un grupo de policías sin una actividad estrictamente muy planificada. Está claro que estas planificaciones, la única manera que se consiguen es con mucho entrenamiento, y se ve, está claro, que no tiene mucho entrenamiento para estas circunstancias.
Sí, hay varios comentarios de los oyentes que vale la pena por lo menos incorporar al debate, ¿no? No todos tienen razón, difícil saber dónde está la razón, pero elijo, por ejemplo, este de Graciela, de La Blanqueada, que llegaba más temprano, dice: la policía no está preparada para combatir. Demos gracias a Dios que en la mayoría de los casos no llega a tiempo. Si eso hubiera sucedido ayer, si no hubieran llegado a tiempo, hoy solo estaríamos lamentando un hurto.
Sí, mi comentario, Belén, iba por ahí. Bueno, la policía llegó y combatió a la delincuencia. Así que yo desde acá, bueno, nada, solidarizarme con los policías y nada, y ayer yo venía en el ómnibus, venían con el informativo puesto y venían comentando, entrevistando al juez que trabajó en el caso de Cerro Norte, diciendo que no sabían si el chico que había matado al repartidor de garrafas tenía 11, 13 o 15 años. Que si tenía 11 era inimputable porque es a partir de los 13 años. Mientras iba evolucionando esa noticia, que ya de por sí es truculenta y que ya el caos de ayer de Pocitos mató esa noticia, hay una breaking news y que bueno, que hay un tiroteo en Pocitos, y a partir de ahí en el correr del informativo se fue desmembrando que hay un policía muerto, un delincuente muerto, otro herido, este señor Carlos Dollenar, este policía que está herido debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces yo empezaba a mientras viajaba iba haciéndome una composición del lugar de a dónde hemos llegado, porque capaz que estamos perdiendo la capacidad de sensibilizarnos, un episodio más truculento termina anulando al anterior. Y recuerdo las palabras de Huarteche diciendo que este gobierno se puso del lado de la delincuencia mucho más que del lado de la policía. Hoy leyendo el comunicado que pretende presentar, o ya presentó el círculo policial, también un poco manifestando su nada, un problema enorme de preparación y de autoestima y de qué lado queremos los uruguayos a la policía. Yo en este lado me voy a solidarizar 100% con los policías y decir que me parece que no son tiempos de andar cuestionando si estuvo bien el operativo o no. Y como arranqué diciendo, decía, llegaron, esta vez llegaron. ¿Cuántas veces nos llegan y decimos, ¿y dónde estaba la policía? Bueno, esta vez llegó. Y llegó y tampoco sirve. Señores, seamos un poquito autocríticos.
A mí me da la impresión como que todavía se está lejos, ¿no?, de tener algo así como un servicio eficiente de protección a los ciudadanos, ¿no? Porque está bien, llegaron, pero con un costo, dejando un costo tremendo, ¿no? Por un lado uno ve que hay una banda con buen armamento, con chalecos antibalas, con un plan para cometer el hurto y para huir, y del otro lado están los agentes de la seccional que no tienen chalecos antibalas, que no tienen entrenamiento. Me parece a mí que es como una batalla desigual, ¿no? Que si se sigue repitiendo van a seguir muriendo policías, y yo me pregunto quién va a querer ser policía, ¿no?, con el salario que ganan y con el riesgo vital que tiene esa tarea. Me parece a mí como que bueno, que estamos lejos. Esto me parece debería ser combatido con otras disposiciones, con otros fundamentos. Supongo que el Ministerio del Interior lo debe intentar, pero a mí me da la impresión como que todavía no se le encuentra la vuelta. La otra vez yo leí en Búsqueda, creo que se comentó en la mayoría de los medios, que en Montevideo hay algo así como cuatro grandes bandas que están identificadas por parte del Ministerio del Interior, que se reparten el territorio y que son dirigidas desde adentro de las cárceles. Bueno, no sé, tal vez la labor de inteligencia sea la solución para todo esto, ¿no? Pero me da la impresión como que a este ritmo no va a morir un policía, van a seguir muriendo varios más porque las cosas han cambiado. Un tercio de los homicidios responden a ajuste de cuentas. Eso es una novedad, esa es la lucha entre bandas, han mejorado su equipamiento, su entrenamiento, y me parece como que la policía, bueno, viene rezagada y bueno, soy bastante pesimista en este punto.
María, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, es muy difícil opinar así sobre un hecho que todavía está muy confuso y va a estar un tiempo confuso. Porque cuando se está muy encima de acontecimientos violentos, es muy difícil analizarlos bien. Más bien, uno se hace varias preguntas. Sin duda, la policía actuó con valentía. No sé, es una pregunta. No estoy hablando en contra de nadie. Si actuó organizadamente, si dio una respuesta medida para la magnitud del incidente. Parte del entrenamiento y del saber hacer también es protegerse a sí mismos. Esto no va en contra de la valentía, pero es un operativo organizado, y a veces poner en la balanza qué vale más o qué priorizar. Si se trata de un hurto, poner en riesgo la vida de los propios policías parece una lástima.
Sí, ahora, también estuvo en riesgo la vida de mucha gente del barrio, y esa es otra de las preguntas que plantean los oyentes, ¿no?
Se pone en riesgo a otros.
¿Cómo se explica el operativo de ayer si terminaba matando gente de la parada?
Claro,
por dinero, por dinero de una oficina del correo, yo me niego a morir en las calles, dice uno. Otro plantea, nadie se pregunta a propósito de semejante balacera ocurrida en medio de la calle, ¿qué es esto? Colombia, México, ¿no se calcula el costo-beneficio?
Ahí va yo justamente, al cálculo de costo-beneficio, o a la medida entre la ofensa y la reacción, vamos a decir, porque eso se da en un barrio populoso donde hay otra gente, donde por defender bienes materiales no hay que sacrificar vidas humanas. Insisto, esto no es una crítica, justamente en este momento es lo más desubicado que puedo hacer, pero sí me pregunto sobre el entrenamiento, sobre el pensar en el momento con cabeza fría, que justamente la función de la policía o de quienes guardan el orden en determinado lugar, sobre la actitud más conveniente a tomar en un cierto entorno. Yo ahí preferiría perder una plata que poner en riesgo vida de la gente. Ahora, la actitud de los uruguayos con respecto, empiezo por otra cosa. La policía tiene varias funciones a cumplir y tiene mucho que evolucionar. En particular, hay que conseguir más policías. Tenemos déficit de policías, y de policías entrenados, y de entrenamiento para los policías, y de derechos de los policías.
¿Cómo no vamos a tener déficit con el sueldo que ofrecemos,
por
no?
Por eso.
Ha mejorado el sueldo de los policías, pero sigue siendo demasiado bajo para lo que les estamos exigiendo
y
después,
además,
¿no?
¿Qué se les pide? Se les pide no solo que actúen frente a acontecimientos, es decir, que tomen medidas, que tienen que ser medidas proporcionales y bien pensadas, pero también se les pide prevención, vigilancia. En algunos lugares hay vecinos que están organizados y que cooperan con su seccional, con sus policías cercanos, y eso a veces logra más que la sola vigilancia, porque hay que reconocer que a veces tenemos los uruguayos una actitud ambivalente y contradictoria con la policía. Por un lado, casi que todo el mundo quisiera un 222 para sí mismo, casi que un 222 por casa, y por otro, hay como una desconfianza de la policía. Creo que eso hay que verlo bien y tener una actitud positiva hacia la policía, que sacrifica mucho y arriesga mucho y con muy pocos recursos, porque está en una situación difícil y necesita mucho apoyo.
Yo quiero apuntar una cosa simplemente de información que debiera darnos el Ministerio del Interior. Ustedes saben que las normas referidas a la seguridad en el depósito y transporte de valores está regulada por una oficina del Ministerio del Interior que se llama la RENAEMSE, es una sigla complicada y larga, pero sí. es el instituto dentro del Ministerio del Interior que se ocupa de las compañías de seguridad y sistemas similares. Y tiene un capítulo de segunda, en su página web, las normas sobre seguridad en depósito y transporte de valores. Estoy seguro que como resultado de la acción de bandas, las compañías privadas que tienen locales de cobranza, me refiero a Habitat y Red Pagos, tuvieron que adaptarse, por ejemplo, a cosas tales como la banda del marrón, que irrumpía en los locales y reventaba los cristales. Tengo la sospecha, y esto debiera ser desmentido, de que la pequeña oficina del correo no tiene absolutamente nada.
Bueno, funcionarios de correos, a través de sus sindicatos, señalan eso, que no se está cumpliendo en esos locales con las normas de seguridad que sí se exige a otro tipo de locales, los de las redes de pagos concretamente.
Eso lo hace el Estado en todas sus dependencias.
Y después a partir de esa situación, incluso llegan varios mensajes de oyentes preguntando qué es lo que hace el correo pagando jubilaciones.
Salió a competir con Habitat y con Red Pagos, no le ha ido extraordinariamente bien, pero tienen una red de locales bastante importante, y además hicieron un acuerdo con la Asociación de Farmacias.
En el interior es importante,
por supuesto, pero me refiero,
entonces hay que tomar las precauciones del caso, porque está claro que se está entrando en un terreno de riesgo, como bien sabemos.
Emiliano, los hospitales, las normas relativas al funcionamiento de los servicios de salud, obviamente no se cumplen en los hospitales públicos y son duramente perseguidos las instituciones privadas.
Sí, yo al comentario que leíste del oyente, ¿nos estamos pareciendo a México, Colombia, Guatemala? Sí, señores, nos estamos pareciendo a México, Colombia y Guatemala. Digo, no es por nada, pero lo vengo diciendo hace como 3 años que si no se toman precauciones, una vez que se instala es muy difícil de desinstalar. Y ahora, bueno, en el corazón de un barrio muy populoso, que generalmente era un poco más tranquilo que el resto, ya llegó. Así que ahora hacerse cargo.
Termino con otro de los mensajes de los oyentes. Rubén dice: parece bien claro que esos policías que se abrazan y lloran, y el que cubre su cara, están estremecidos por lo que vivieron y por la muerte de su compañero. Pero cuando los miro y me detengo, me generan más cosas. Creo sentir que ellos expresan lo mismo que yo y quizás muchos más. Un dolor por la sociedad en la que hoy vivimos, dolor por la impotencia ante una situación que está más allá de estrategias represivas y cantidad de patrulleros, dolor por la sociedad partida, fragmentada, que estamos viviendo.